Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo esta noche al ir al Salmo número 56. Salmo 156, perdón. Salmo 56, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos en tu ira. Humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante por mis lágrimas en tus redomas. ¿Caso no están en tu libro? Entonces mis enemigos se torcerán el día en que yo te invoque. Esto sé que Dios está a favor mío. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Usted nunca quiere ir a comer una comida cara cuando usted tiene un resfriado. La primera razón es que usted simplemente no se siente bien. Pero además, probablemente usted no va a probar mucho de lo que coma. Más le vale solamente verlo. Y luego regocijarse en el conocimiento de que después de que se lo coma va a nutrirle, pero las personas no van y pagan un montón de dinero solamente para ver a la comida. Y no van a comer y a pagar un montón de dinero sabiendo que simplemente los va a nutrir, ¿no? Lo hacen por el valor nutricional. Cuando usted va a comer y usted tiene que pagar mucho dinero por una comida, es porque usted quiere disfrutarlo. Hay placer en ello. El placer no solamente está en el comer de ello, es en el probar, saborear. Me temo que muchos cristianos leen sus Biblias como que si tuvieran un resfriado espiritual. Vemos sus verdades. Sabemos que esas verdades son profundas. Conocemos esto intelectualmente. Así que sabemos que nosotros debiéramos de ser afectados profundamente por lo que está escrito ahí. Sabiendo que debíamos de ser profundamente afectados por ello, a veces aún aprendemos cómo hablar acerca de ello, como que si nosotros hubiéramos sido profundamente afectados por ello. Pero así yo creo que en muchos casos nosotros realmente experimentamos muy poco de su gloria en nuestros corazones. Hemos visto, en algún grado lo hemos digerido, hemos ganado nutrición de ello, pero lo hemos realmente nosotros probado. Yo no quiero ser así. ¿Quiere usted ser así? Yo se lo voy a mencionar a usted tan claro como esto. Yo quiero sentir. Yo no solo quiero pensar. Yo quiero sentir. Yo no solo quiero dar. Yo quiero saborear. Yo quiero probarlo. Lo que yo estudio en la palabra de Dios. Jason Meyer escribió un libro en la predicación, se llama Predicando una teología bíblica. En ese libro le escribió esto: la meta principal de la predicación no es transferir información, pero un encuentro con el Dios viviente. El pueblo de Dios se encuentra con Dios. En la predicación ungida del mensaje de Dios que no puede ser duplicada por otro medio. Predicar en un servicio de adoración es una lección en una aula. Es el eco de la exhortación. Es el eco de Dios hablándonos a nosotros en su palabra. Eso digo amén. John Piper, en su prefacio a la supremacía de Dios en la predicación, él dice: siempre hay dos partes de una verdadera adoración. Está el ver a Dios y luego es saborear a Dios. Usted no puede separar estos. Usted debe de verlo a él para saborearlo. Y si usted no los saborea cuando usted lo ve, usted lo insulta. En la verdadera adoración siempre hay entendimiento con la mente y siempre hay sentimiento en el corazón. Entendiendo siempre debe ser la fundación del sentimiento, o si no, todo lo que tendremos es un emocionalismo sin base. Pero entendimiento de Dios que no levanta un sentimiento por Dios se vuelve solamente intelectualismo y muerte. Es la razón por la cual la Biblia nos llama continuamente a pensar y a considerar y a meditar en una mano y a regocijarnos, a temer y lamentarnos y a deleitarnos y a esperar y a alegrarnos en la otra mano. Ambas cosas son esenciales para la adoración. La razón por qué la palabra de Dios toma la forma de la predicación en la adoración es porque la verdadera predicación es el tipo de discusión que consistentemente une estos dos aspectos de la adoración, ambos en la manera en que es hecha y las metas que tiene. Y voy a decirnos a nosotros esta noche que lo que es cierto de la predicación es cierto acerca de nuestras vidas. Como dije en un momento, yo no solamente quiero pensar acerca de Dios, quiero estar en comunión con Dios. Quiero adorar a Dios. Y quiero sentir mis tristezas y quiero sentir mis celebraciones. Yo quiero sentir de que estoy viviendo y quiero sentir de que voy en camino a la muerte, lo que significa que voy en camino a una existencia inmortal, una existencia eterna en la presencia de Dios. Yo quiero sentir eso. Yo no quiero que la vida continúe alrededor de mí mientras que estoy oblivio a ella, oblivio a lo pesado que es con lo que estamos tratando en esta vida, en este mundo. Yo creo que hay muchas personas que están viviendo así. Hay cosas monumentales que están sucediendo todos los días en sus propias vidas y alrededor de ellos. Nosotros pasamos a través de la vida con nuestro rostro en una televisión o las noticias o cualquier que sea el caso. Y los días vienen y se van y nosotros nunca realmente sentimos qué tan pensado es en lo que nosotros estamos involucrados con respecto a Dios. Pero yo no quiero sentir nada de esto fuera de la verdad de la palabra de Dios. Yo no quiero sentir nada de esto fuera de la fe. Confianza en el Dios vivo. Usted puede tener una mente sobria y no ser mórbido. Yo no quiero ser mórbido, pero sí quiero tener una mente sobria. Esta es la razón por la cual amo los salmos. Aquí es donde yo voy cuando mis afecciones se sienten delgadas. Si Dios nunca no hubiera querido que nosotros sintiéramos, Él no nos hubiera dado el libro de Salmos, porque están llenos de sentimientos, ¿no es cierto? Sentimientos están a través de todo este libro. Hay alturas, hay profundidades, hay tristezas, hay gozos, hay preguntas, hay respuestas, hay dudas, hay convicciones. Pero a través de todo está la adoración. Todo esto está en los salmos porque todo esto es experimentado en la vida de un adorador. usted camina con Dios y usted va a tener altos y bajos y profundidades y tristezas y gozos. Va a tener tiempo de temor y va a haber tiempo de confianza. Tiempos de duda y tiempos de convicción. Pero a través de todo ello, usted va a aprender a adorar. David era un hombre que caminó con Dios. Él era un hombre usado por Dios. Escogido por Dios para cosas grandes, lo que significaría que él también iba a experimentar grandes pruebas. Dios nunca hace cosas grandes con alguien que él no le permite enfrentar grandes pruebas. Usted no puede apuntarme a una persona en las páginas de la palabra de Dios que haya tenido algún papel en el drama de la redención, que hubiera tenido una gran responsabilidad impartida a él o a ella, que no hubiera sido probado duramente. Los hijos de Dios han sido dados gran privilegio, por lo tanto, todo hijo de Dios ha sido dada gran responsabilidad, y por lo tanto, todo hijo de Dios puede esperar grandes pruebas. Y lo que tenemos en el Salmo 56 de David, diciéndonos acerca del tipo de comunión que sucede en la vida de un siervo de Dios en medio de una gran prueba y temerosa prueba. La suscripción del Salmo nos dice que esta canción se levantó de una experiencia en la vida de David, donde él había sido atrapado por los filisteos en Gath. Él tenía temor. Y aún así, el Salmo está escrito de una manera que claramente se aplica a todo tipo de persecuciones y maltratos y temores. Se cuenta cualquier cosa que llenara nuestros corazones con duda. Se nos está mostrando cómo adorar a Dios, enfrentando a aquello que nosotros sentimos que nos amenaza, enfrentando a aquello que nos hace sentir temerosos, enfrentando cualquier cosa en que estamos cara a cara con nuestra gran necesidad de Dios. Me pregunto si hay alguien sentado delante de mí esta noche. Usted está viniendo cara a cara con su gran necesidad por Dios. Usted tiene algo que está sucediendo en su vida que le hace temer o le hace sentir su mortalidad o que de alguna manera llena su corazón con duda. Pero David había estado ahí. Y él escribió acerca de ello. Lo que él escribió es tan simple y tan directo que de hecho lo hace tan lleno de gracia. Cuando usted está en dolor, usted necesita algo que lo cure, no un acertijo. Nos dice en términos muy certeros cómo tener comunión con Dios en medio de una gran prueba es como que si él lo pone en a una manera alcanzar, un lugar donde usted lo puede alcanzar. Esto está listo para ser digerido. Solo tómelo en su alma y pruébalo. Refleje en su propia situación, dése cuenta que tan fiel es Dios y por lo tanto que tan confiado puede usted ser como un hijo de Dios. Este salmo ha sido dividido de diferentes maneras por eruditos y comentadores. Vamos a tomar solamente una manera muy simple. Lo vamos a ver en 7 partes. La primera cosa que yo creo que usted vea conmigo es esto. Un ruego por una ayuda no merecida. Verso 1 y 2. Un ruego para una ayuda no merecida. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día. Porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El salmista siente la presión de la oposición humana. No solamente es un enemigo que él tiene, verso 2. Él tiene a varios enemigos. De hecho, él describe a este enemigo en los términos de la raza humana, en el verso 1. Dice, porque el hombre, de una manera general, el hombre me ha pisoteado. Apunta a la verdadera naturaleza de la humanidad caída. La humanidad caída es como un monstruo sediento por la sangre. Aquellos que le persiguen son odiosos y crueles. Buscan su vida. Ahí en el verso 1 donde dice que me han pisoteado, eso hay la idea de que lo están persiguiendo. lo están acechando. La naturaleza que, de lo que él está enfatizando, se enfatiza cuando dos veces usa las palabras todo el día. Todo el día me oprimen. Todo el día me pisotean. Le atacan a él. Verso 2. Lo hacen con un corazón. La naturaleza de la oposición, se ha visto, es terrible. Él es sin cesar. Está llena de arrogancia. Así que lo que hace, él está pidiendo a Dios que le ayude. Es muy instructivo cómo él lo hace, porque lo pone en términos de gracia. Ten gracia de mí, oh Dios. Él no describe la ayuda que él necesita y quiere como algo que él se merece, sino algo que sería una misericordia para él. La segunda cosa que quiero que usted vea, verso 3 al 4, es que en medio de esto, de este ruego para recibir una ayuda de misericordia, dándose cuenta de la naturaleza de la presión bajo la cual él está, en el verso 3 y 4 vemos una confesión de una confianza valiente. Él dice, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta es una decisión, ¿no es cierto?, que él está tomando. Es un principio, una decisión de principio basado en conocimiento. Es una decisión apropiada o acertada en cuestión de tiempo, es en el día de su temor. Cuando él teme, en el tiempo de su temor, él toma esta decisión de principio de poner su confianza en Dios. Él quiere asegurarse de que nosotros entendemos quién es el objeto de su valentía, el objeto de su confianza en estas situaciones. Él lo repite. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. Mi confianza no va a ser en la carne, mi confianza no va a ser en mis propias habilidades, mi confianza no va a ser en el resultado de circunstancias en el que el mundo se referiría a ellos como suerte o cosas que simplemente resultan bien para mí. No, mi confianza será en Dios. Es algo muy transparente lo que él hace, porque él reconoce de que él siente temor. Dice, el día en que temo, yo he confiado, yo he escogido confiar en Dios. El día en que temo. Y esa misma decisión de confiar en Dios significa desecharse del temor. Al final de la mitad del verso 4 dice, yo voy a deshacerme del temor al confiar en ti, Dios. Esta es una decisión informada, de darse cuenta que el Dios en quien él confía es el Dios cuya palabra él alaba. Este es el contenido de su confianza. Así es como él llegaba a confiar en Dios. Él ha aprendido la palabra, que la palabra de Dios es digna de confianza. Así que su confianza en Dios está centrada en la palabra. Y eso no es una resignación resentida. Yo creo que no me queda nada más que confiar en Dios. No es nada como eso. Porque esta palabra, él alaba. Así que esta es una confianza de admiración, no una confianza resignada, sino una confianza que admira o admirable. Él admira y ciertamente confía. El Dios cuya palabra él adora. Es una decisión de fe, es una decisión enfática, es una decisión informada, es una decisión admirable, es una decisión de contraste, porque dice al final del verso 4, ¿qué puede hacerme el hombre? Se da cuenta, me doy cuenta, ¿quiénes son los dos lados en esta batalla? El hombre me enfrenta a mí, me ataca a mí, pero yo estoy buscando a Dios como mi defensor. Y si Dios es por mí, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué puede carne? Solo carne hacerme. Cuando mi confianza está en el Dios viviente y poderoso, quien hizo el cielo y la tierra y gobierna sobre todo. No hay competencia aquí. No se puede competir contra eso. Reconoce su temor. Él escoge la posición de la valentía y escoge la posición de la valentía al poner su fe y su confianza en Dios. Y lo hace de una manera enfática. En Dios, cuya palabra yo adoro. En Dios confío. Se da cuenta, llamar por misericordia también requiere que Dios sea misericordioso. Dios sea misericordioso a mí, pero también requiere de que yo confíe en Él. Mientras que yo ruego con Él para recibir gracia. Yo también me pongo a mí mismo en la posición de confianza. Yo voy a confiar en Él. La tercera cosa que quiero que usted vea, versos 5 y 6, es que cuenta que Él ahora elabora en la manera específica en que Él está encontrando esta posición. Él quiere que sienta la presión bajo la cual Él está. Es una cosa decir que continúa todo el día. Las personas están acechándome, están persiguiendo mi vida. Tienen sed por sangre, me atacan, me oprimen. Es todo el día. Es una cosa describirlo de esa manera. Eso es lo suficientemente vívido, pero no ha terminado. Versos 5 y 6, Él va a decirle de una manera más específica. Él dice, todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan y se esconden. Espían mis pasos. Como esperando para quitarme la vida. Primero él dice, todo el día pervierten mis palabras. Eso es lo que significa en el verso 5. Cuando dice todo el día pervierten mis palabras. La idea es una distorsión de sus palabras. Ellos tuercen sus palabras. No sé si alguna vez usted ha estado en esa posición, pero usted sabe que hay un sentimiento de mucha inseguridad cuando alguien le está acusando a usted de algo por una distorsión de sus motivos, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones. De hecho, en algunos casos, el Señor debe ser su ayuda porque desde el punto de vista humano, no hay nadie dispuesto para defenderle a usted. En algunos casos usted está hablando de dos personas. Una persona dice una cosa, la otra persona dice otra cosa. Y si la persona quien está atacando está distorsionando la imagen, distorsionando sus palabras, distorsionando sus motivos, entonces ¿cómo usted puede defenderse en contra de eso? Es cierto o verdadero, pero solo ustedes dos realmente saben. Él está experimentando eso, la distorsión de sus palabras. También dice que están inventando maneras de lastimarme. Todos sus pensamientos, dice, contra mí son para mal. Así que hay una meditación que está sucediendo. Hay un plan que está sucediendo. Hay una consideración que está sucediendo de cómo hacer cosas malas a él. La otra traducción dice que hacen un hábito de hacer planes en contra de mi destrucción. Él dice que ellos le atacan. La idea es que ellos le atacan o lo están acechando. Ellos no son rectos en lo que hacen. Dice que se esconden, que espían mis pasos. Y es como que se están espiando en él. Lo observan cercanamente con el propósito de matarlo. Ellos observan mis pasos, dice, como esperando para quitarme la vida. Y él repite, esta es la tercera vez que él ha dicho esto. Él repite en el verso 5, que es todo el día. ¿No estará usted de acuerdo en pensar de que esta es una presión psicológica? Que esto, si no fuera por la fe en Dios, esto llenaría su corazón con temor. No le va a permitir a usted descansar, dormir. Puedo preguntarle a usted esta noche, ¿qué es lo que está haciendo una presión psicológica en usted? ¿Qué es lo que lo mantiene despierto en la noche? ¿Qué es lo que llena su corazón con temor? ¿Qué es lo que le da? Hace que su alma esté perturbada. Puede que no sea exactamente lo que David estaba enfrentando, pero Dios no ha cambiado. Su fidelidad no ha cambiado. Lo que él expresa en este salmo es tan cierto para su situación como lo era para la situación de David. Así que él clama a Dios para una ayuda llena de gracia. Él describe la presión bajo la cual él se encuentra. Confiesa una confianza de valor en Dios, de una confianza, un tipo de confianza específica. Es fe en Dios cuya palabra él admira. Así que el contenido de su confianza está descrito en términos de la revelación de Dios. Y aún así él quiere que sepamos qué tan pesado es este peso. Esto no es algo leve lo cual él está enfrentando. Esto no es algo leve para nada. La destrucción de sus palabras, la invención de maneras de lastimarlo, el ataque sobre su persona, la manera con el propósito de matarlo todo el día. Cuarta cosa que quiero que usted se dé cuenta es un llamado para una justicia divina que expresa un cuidado cariñoso. Versos 7 y 8, un clamor por una justicia divina que va a expresar el cuidado cariñoso de Dios por él. Él dice, por causa de la iniquidad, horrójalos en tu ira. Él va a continuar así. Así que clama a Dios por justicia. Dice, por causa de la iniquidad, arrójalos en tu ira. ¿Qué está haciendo? Le está pidiendo al Señor que intervenga. Que venga y le defienda a él. Que le ayude, que le salve, para que lo libere. Él ya se ha dado cuenta en el verso 1 que él no cree que él es culpable. Esta va a ser una defensa que viene de gracia. Él no está sin culpa, pero él es justo. Aunque él no está sin culpa, él realmente es un siervo de Dios. Él realmente representa la causa de Dios. Y escuche, no son las personas piadosas las que le atacan a usted de esta manera. Personas malvadas le atacan a usted de esta manera. Así que él está pidiendo que el Señor defienda a uno de sus hijos. Eso es lo que él está pidiendo. Y él no está equivocado en hacer esto. Puedo decirle a usted esta noche que con el tipo de perspectiva correcta y el corazón correcto, usted puede hacer lo mismo. Cuando usted está haciendo, se encuentra una oposición que no es justa, usted puede pedirle a Dios que él venga a su defensa y pedirle a Dios que él se oponga a la maldad. Clamar a Dios para un tipo de enojo santo y paternal que caiga sobre aquellos quienes están atacándole a usted. Yo quiero que usted vea que él ata a este clamor junto con el conocimiento del cuidado genuino de Dios por él. Porque después de pedirle a Dios que él haga esto, que es lo que él dice, verso 8. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tus redomas. ¿Acaso no están en tu libro? Dios, tú conoces todos los pasos que he tomado mientras que yo he sido perseguido. Pero se cuenta si usted tiene el estándar de Nueva América, el nuevo estándar americano, dice, está traducido como, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Cuando usted está en esta situación de presión, es difícil recordarse dónde usted ha estado y hacia dónde usted va. Se siente como que usted está perdiendo su camino. Y dice, en medio de esta situación de presión, tú conoces todos mis vida errante. Esto refleja de dónde dónde se ha desarrollado esto. Usted tiene a David huyendo de Saúl bajo una presión intensa. Y él dice, tú sabes dónde yo he estado cuando he huido de él. Dios, tú has tomado nota de toda lágrima que he derramado. Tú las has guardado en tu botella. Tú has grabado y te has acordado de todo momento de tristeza y de dolor. ¿No están todos en tu libro? Y por supuesto, no están. Él es, tiene confianza. Él tiene confianza. Dios ciertamente confía en él. Yo quiero preguntarle a usted, en medio de su situación de presión, ¿usted realmente cree que Dios realmente tiene cuidado de usted? ¿Que Él realmente toma cuidado de usted? ¿Que Él realmente toma nota de sus lágrimas? ¿Que Él realmente toma nota de su tristeza y el dolor de su corazón? ¿Es esto cierto? Es cierto. Y David sabe que es cierto. De tal modo que Él regresa a una confesión de fe. Pero esta vez usted se dará cuenta que Él lo hace con una confianza fortalecida. Esto es lo que es maravilloso acerca de predicarse a usted mismo. Usted puede empezar en un lugar y terminar en otro. Cuando usted predica fielmente la palabra de Dios a usted mismo y se recuerda a usted mismo de quién es su Dios y lo que Él hace y cómo Él actúa hacia sus hijos, usted puede empezar con una fe de valentía que tiene que ver el rostro del temor y vencerlo con un entendimiento de lo que Él es y lo que Él hace, pero terminar sin temor. Porque usted sabe que estas cosas son verdaderas. Se da cuenta de su confianza en el verso 9. Dice, entonces, mis enemigos retrocederán en el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. Y Dios, en cuya palabra yo adoro, en Jehová, cuya palabra yo adoro, en Dios, yo confío. No lo dice dos veces, lo dice tres veces. Yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios, cuya palabra yo adoro. Y ahora Él no dice que cuando yo temo, yo voy a confiar en Él. Él dice, yo no voy a temer. Y Él termina la misma nota. ¿Qué puede hacerme el hombre? Una confesión de una confianza en el amor de Dios, en el favor de Dios, en el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Confianza en la respuesta de Dios a la oración. ¿Tiene usted confianza de que si usted clama a Dios para recibir su ayuda, Él le va a escuchar y Él va a responder? A propósito, usted sabe esto, iglesia. Tiene suficiente madurez, usted sabe esto. Quiero resaltar esto. ¿Entendemos acaso, no? De que aunque el Señor es por nosotros y aunque Él nos ama y toma cuidado por nosotros y fielmente responde nuestras oraciones, los caminos aún son misteriosos. Él no siempre resulta de la manera en que nosotros pensamos que fuera o nosotros o la manera en que nosotros lo preferiríamos. Pero de ninguna manera hace de menos lo que Él dice aquí. De ninguna manera. Ahí es donde la fe opera. Donde sabemos que todo esto es verdadero aún cuando parece a nosotros que fuera diferente si fuera verdadero. Aún nosotros sabemos que es verdadero. Es interesante, ¿no es cierto? Él dice en el verso 4, ¿qué puede hacerme el hombre? En el verso 5 y el verso 6 habla acerca de todo lo que la carne y la sangre, el hombre, están haciéndole a él. En el término, en el corto plazo, el hombre puede hacernos mucho daño a nosotros, pero en el sentido ultimado, el hombre no puede hacer nada en contra de nosotros. Nosotros podemos sentir el dolor de la oposición humana, pero al final del día, nuestro lugar con Dios está seguro. Así que sus ojos de fe van en dirección de la fidelidad de Dios. Y él sabe que cuando él clame, Dios va a venir a su defensa, verso 9. Él sabe que Dios es por él. Él va a confiar en Dios, él no va a temer. Y él sabe que la soberanía de Dios gobierna sobre todo, de modo que el hombre realmente no puede hacerle nada a él. Nada. Ese es el lugar de paz. Eso es lo que nosotros debemos de creer y confesar. Y ahora cuando viene al final del Salmo, él pone su mente y su corazón a lo que está más allá de la crisis. Así es como él se ha comunicado con Dios en medio de la crisis. Pero ¿qué es lo que él va a hacer del otro lado de la crisis? Él ya lo ha contemplado. Entonces, que él escribe esto, de ¿dónde está del otro lado de la crisis? Y su fe le permite ver más allá de esta tribulación en términos de su consumación. ¿Qué está del otro lado de ello? Lo que él hace en el verso 2 es que él promete algo. Él promete algo, él refleja en promesas y pactos que él ha hecho. Él promete una adoración agradecida. Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Yo te daré gracias. Él promete un sacrificio de adoración, probablemente involucrando actos prescritos de adoración, pero también expresados en las palabras de las canciones, como él lo está haciendo en este salmo. Es un buen recordatorio para nosotros. Liberación merece un recordatorio. La liberación merece el ser recordada. La protección se merece adoración. ¿Se ha acordado usted últimamente cuánto Dios ha hecho por usted en Jesucristo? ¿Ha tomado usted nota, no solamente de la liberación eterna que hemos estado estudiando en el libro de Hebreos, pero usted realmente se ha acordado últimamente cómo? ¿Qué tan seguido el Señor ha sido su ayuda en este mundo temporal? ¿Qué tan seguido Él le ha rescatado? ¿Cuántas veces Él le ha protegido? ¿Cuántas veces Él ha proveído por usted? ¿Cuántas veces sus pasos estaban temblando y Él le solidificó en su caminar? ¿Cuántas veces Él ha venido a defenderle? ¿Recuerda usted de eso últimamente? Amados, ¿no deberíamos de ser un pueblo agradecido, lleno de adoración por lo que Dios es y todo lo que Él ha hecho? Y sabe que cuando usted se acuerda lo que Él ha hecho en el pasado, ¿eso no le fortalece a usted en el presente? ¿Eso no le fortalece para el futuro? El pasado, la fidelidad pasada de Dios no es un comentario en su fidelidad pasada. Futura, perdón. Él no se olvida de usted. Él no cambia. Él no ha dejado de amarle. A Él no le falta poder. ¿Acaso Él no va a tomar cuidado por usted en los días que están por venir cuando Él ha tomado cuidado de usted en el pasado? De tantas diferentes maneras. Así que Él promete acción de gracias. Pero esto es tan importante como Él termina. Él entiende que esta liberación no solamente es para momentos de adoración y acción de gracias. No solamente es Dios, tú has sido bueno para mí, así que déjame darte una canción de adoración. Tú has sido bueno hacia mí, así que déjame ofrecerte un sacrificio. Mira lo que Él dice en el verso 13. Pues tú has liberado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. La liberación de Dios de nosotros imparte un propósito para nosotros. Su liberación significa nuestra devoción. No es un acto de adoración, es una vida de adoración. No es una canción momentaria de acción de gracias, un sacrificio de acción de gracias, es una vida. Y acción de gracias y adoración y devoción, esto es lo que su liberación requiere de nosotros. David dice, tú has salvado mi vida para que yo pueda caminar delante de ti en la luz de la vida. En un mundo de incredulidad solamente hay oscuridad. Pero en esta vida de fe que tú me has enseñado y me has introducido, no hay nada más que luz. ¿Me has salvado para caminar en eso? ¿Ha conectado usted eso? ¿Ha visto usted que usted ha sido liberado para ser devoto a una vida de adoración. Charles Spurgeon dijo esto, describiendo la actitud de David aquí, dice, caminar en libertad, en servicio santo, en una comunión sagrada, en un progreso constante en la santidad, disfrutando la sonrisa del cielo. Esto es lo que yo busco. Este es el alcance de la visión de un hombre. El caminar con Dios, el caminar en justicia con Él, el regocijarse en su presencia y en la luz y la gloria que produce. Así, de esta manera, en este salmo corto hemos subido de las quijadas del enemigo a la luz de la presencia de Jehová, un camino que solamente se puede caminar en fe. ¿Se da cuenta? No solamente debemos de ver estas cosas, debemos de saborear estas cosas. No simplemente reconocemos la gracia de Dios en nosotros, respondemos a la gracia de Dios en nosotros. ¿Y cómo respondemos? No tememos. Confiamos. No estamos sin descanso, sino que descansamos. No dudamos, sino que creemos. No respondemos a una misericordia como esta con una vida de desperdicio. Respondemos a esta misericordia con una vida de adoración. No solamente le vemos y no le saboreamos, y de esa manera le insultamos. Nosotros confesamos de que Él es nuestra vida y podemos confiar en Él, no porque nosotros somos buenos, pero porque Él es bueno. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, esto es lo que nosotros queremos ser y hacer. Nos has dado vida y vamos a querer caminar en la luz de la vida, confiando en ti, descansando en ti. Cuando tenemos temor, corriendo a ti, clamándote a ti. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Viene de ti, Señor. Viene de ti, Señor. No estamos sin culpa, pero debido a tu obra de salvación en nuestras vidas, somos justos. Te amamos. Nos has hecho tus hijos, te pertenecemos a ti. Así que sabemos, Señor, que tú eres por nosotros. Sabemos que tú realmente tomas cuidado de nosotros. Que nuestras lágrimas no caen al suelo. Son guardados en tu botella. Nuestras tristezas, nuestras preguntas, no pasan sin ser vistas, son guardadas en tu palabra. Aún en tiempos en que nos sentimos solos, nunca estamos solos. Nunca hay un momento en que nosotros no estamos siendo amados. No hay nunca un momento en el cual tú no tomas cuidado de nosotros. Nunca hay un momento en que todas las circunstancias de nuestras vidas no son reguladas y orquestadas soberanamente por la mano llena de amor de nuestro Padre. Por esto, Señor, damos gran adoración. Nos has salvado para que podamos vivir para ti. Es que yo oro de que lo hagamos con corazones que sienten como ven, como sienten, que sienten y que ven. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.